las cosas que más nos emocionan aquí en la Cinemafia es poder compartir con ustedes las películas que más nos gustan. No hay nada más gratificante que escuchar que vienen al podcast por nuestras recomendaciones y las de nuestros invitados. Así que me imagino que es bastante frustrante entrar a buscar una película que te mueres por ver y que no está disponible en ningún lado. Con NordVPN puedes cambiar tu ubicación virtual en solo unos segundos. Puedes entrar a buscar lo que está disponible para todas las plataformas de streaming en más de 60 países. Si ves que algo no está disponible en América Latina, ¿qué tal en Australia, el Reino Unido o Canadá? Además de abrirte todas las posibilidades del entretenimiento, están preocupados por tu privacidad. Mantienen tu información encriptada y tu dirección IP y ubicación seguras. Te protegen de softwares maliciosos y anuncios intrusivos, manteniendo hasta 6 equipos asegurados. NordVPN es la VPN más rápida del mercado, así que puedes ver toda tu watchlist de la Cinemafia sin interrupciones. Por el precio de una taza de café al mes, puedes tener acceso a la mejor opción de seguridad en línea. Consigue tu oferta exclusiva de NordVPN entrando a nordvpn.com/lacinemafia. NordVPN.com/lacinemafia. Para recibir un descuento en el plan de 2 años. Más 4 meses gratis y 30 días de garantía. Familia, bienvenidos a un nuevo episodio de La Cinemafia. Somos sus hosts, Anwar Alum, Pamela Cortés, y hoy tenemos a un invitado muy especial, que es nada más y nada menos que Carlos Torres.
Hola,
nuestro
¿cómo
queridísimo
están?
Carlos Torres.
Muchas gracias por tenerme
contenido,
aquí.
Geek, cosplayer, muchas cosas más.
Gran fan
de La Cinemafia.
Sí. Suscrito.
Suscrito a La Cinemafia. Y bueno, antes de empezar con este especial de James Cameron y Avatar 2, El Camino del Agua, queremos agradecer a Starlet Project y a Genuina Media, quienes producen este podcast, y al Hotel Geneve, que por primera vez estamos grabando en este lugar. Desde 1907, este hotel es un sitio histórico en la Ciudad de México. Tiene, bueno, pues unos escenarios espectaculares. El lobby es espectacular. De verdad, te sientes que estás en una película verdaderamente cuando entras a este hotel. Entonces, bueno, pues ya lo saben, si van a quedarse en la Ciudad de México, siempre piensen en el Hotel Geneve, en la calle de Londres 130. Y bueno, pues vamos a empezar.
Carlos, mi querido Carlitos. Muchas gracias.
Bienvenido. Venimos frescos. Ayer nos desvelamos porque fuimos a ver Avatar 2, El Camino del Agua. Y creo que ustedes comparten mi sentimiento. Está alucinante.
Creo que las primeras palabras que le dije a Noar cuando la terminamos de ver fue: estoy anonadado.
Sí, exacto.
Estuvo cool además que la pudimos ver juntos. O sea, sí, que nos sentamos juntos a verla para hoy platicar de ahí. Entonces, sí, eso estuvo padre, así como para empezar a romper el hielo. Y bueno.
Sí, yo nunca hablo en el cine, pero ayer no podía de la emoción. Tuve que comentar contigo, comenté con Pam, porque sí, me sentí como un niño chiquito otra vez, literalmente.
Totalmente. Anwar nunca habla en el cine y de pronto me ve feo cuando intento hacerlo y cuando intento hacer algún tipo de comentario. Pero ayer sí, yo hasta me sorprendió. Fue como de...
Cuando estamos en el coche, siempre cuento a Pam mis teorías de películas y nunca me pela. Y ayer se cumplieron todas y Pam no me hizo caso. Entonces le decía como, Pam, te dije.
Pero bueno, creo que los tres estamos de acuerdo en que, nos quedamos con la boca abierta. La verdad
es que sí. Yo no sabía cómo iban a hacer algo que llegara al nivel de la primera. Y siento que esta lo cumplió. Y de hecho, le estaba diciendo a unos amigos ayer, llegué y les dije, me hablaron y me dijeron, oye, ¿qué tal está la película? Si se compara con la primera. Y les dije, yo creo, no voy a hacer una comparación con la primera directa porque la primera es muy buena.
Sí.
Pero si algo les dije es que lo que esta película hace es que te importen mucho más los personajes.
Exactamente.
Porque en la primera te introducen a los Na'vi, que es los hombres azules de Pandora, y los conoces y te tienes que enamorar de ellos en la primera película. Obviamente cuando se mueren a veces te duele, ¿no? Pero de repente, se muere uno que su única frase en la película es... Y se muere y sí, qué triste, ¿no? Le quemaron el árbol, pero pues nada más que es una fecha. Y en esta película está toda la familia de Jake Sully y todos son como personajes pues muy tridimensionales, cada uno tiene una personalidad. Exacto. Entonces te enamoras de ellos. Sí, sí. O sea, ya conoces a los Navi desde hace 13 años y ahora conoces a la familia de Jake Sully, ya conoces a Jake Sully, te enamoras de la familia. Sí. Entonces siento que los, no sé cuál es la palabra correcta en español, pero los stakes de esta película están mucho más altos porque sí, ya no es una especie indígena de un planeta desconocido que acabas de conocer hace 5 minutos que te sentaste en la sala de cine. Ahora
sí, ya no ves al colectivo, ya ves a cada individuo con sus personalidades, sí, con sus luchas. Ya es
alguien, o sea, quien conoces.
Claro.
Sí. Ya es alguien que te importa.
Todos los hijos de Jake son complejos. Todo mundo aporta la película. Con todo mundo de empatía.
Totalmente.
O sea, y mi favorito fue Loak, 100%.
Sí.
Para mí fue el MVP.
El hijo rebelde.
El hijo rebelde.
El problema de la familia.
Y el futuro de la familia. O sea, yo también creo que la saga va a empujar a que Jake Sully se muera en la tercera película, yo creo.
Ay, no digas eso.
Y que Loak tome
qué fuerte.
Sí, y que Loak tome el manto de protagonista ahora. Yo creo que va por ahí.
¿Se te hace?
Está preparando para que Loak tome las riendas de la
película. Yo no estoy preparado mentalmente para eso.
Sí, pero Jake Sully yo creo que en la tercera se muere. Esa es mi predicción.
No digas eso.
Es la trilogía de Jake Sully.
Y además sabes que
se toma la segunda generación. Puede ser.
Algo que me gustó de la película es que como que se mantiene mucho en la estructura de la primera, en la que Jake Sully es el narrador de todo. Exacto. O sea, sí, Jake Sully te introduce al mundo.
Sí, claro.
Entonces estaría feo que lo maten porque él es el, o sea, él es tu guía en Pandora. Él te explica todo.
Pero sí, pues después sí, hace sentido que la segunda generación como que tome ese papel.
Ahorita lo que nos introdujeron, ¿no? Uh-huh. Luego, spoiler, pero ya esto es con spoilers, perdóname.
Sí, aquí vamos a hablar con spoilers. Si todavía no la han visto, corran a verla y luego regresen.
Una disculpa a todas las personas que están ahorita grabando detrás de cámaras y no han visto la película.
Luego va a ser, la siguiente película va a tener que aprender a ser el hermano mayor, porque como su hermano mayor falleció, uh-huh, ahora él tiene que tomar ese papel en la familia, uh-huh, Sully.
Uh-huh.
Y en la tercera, cuando su papá se muere, ahora su nuevo arco va a ser el líder.
El líder, claro.
El clan. Yo creo que va por ahí.
Sí, claro.
El desarrollo del personaje.
Sí. Miren, bueno, se nos cae el Banshee.
Mi Lily.
Apenas aprendiendo a volar.
Lily en el ventríloco de Anwar.
Ah, pero quería yo agregar algo que dijiste. Sí, tienes toda razón. Se elevan cabrón los stakes en esta película.
Sí.
Porque también el humano ya planteó que la Tierra se está muriendo. Entonces ya es una necesidad invadir Pandora.
Exactamente.
Ya no es un berrinche, ya es una necesidad. Y también por el lado de Jake Sully, al matarle a su hijo, también ya se elevan los stakes, porque no solamente es un humano que traicionó a los suyos, sino es un güey que ya es parte de los Navi
y que perdió un miembro de su familia.
Y que los mismos humanos mataron un güey de su familia. Entonces, por los dos lados se eleva cabrón. Totalmente, los stakes, como sí, tú mismo lo dijiste.
No, y también lo mencionaste cuando terminamos de ver la película. La primera es story driven, o sea, lo que importa es, como dices, introducirte al mundo de Pandora y como que los plot points, los puntos argumentales como muy marcados. Y aquí es más como character driven, aquí que es entrar en los personajes. Todos están súper bien construidos, la verdad. Todos tienen un buen arco. Todos, o sea, ninguno está ahí al azar.
Sí.
Todos están muy bien pensados. O sea, eso me encantó, que no hay de relleno. No metieron a nadie nada más porque vamos a meter a uno que tenga pues, no sé.
Cualquier. Por forzarla.
Ajá, por forzarla.
Todos
están ahí por una razón y sí, todos aportan.
Sí. Te quería decir algo. Dijiste que que la primera película es como de introducirte al mundo de Pandora. Exacto. Y esta ya es más character driven, pero creo que esta no pierde el elemento de introducirte al
mundo. Ah, bueno, claro, porque además te abre un mundo nuevo.
Sí, sí, sí.
A ver, yo les voy a contar. A mí, la verdad, al principio me estaba aburriendo. O sea, al principio, muy al principio.
Los primeros 30 segundos.
Bueno, sí. No. O sea, no es como que la primera secuencia donde están todavía en
lo del tren.
No, o sea, lo del tren y cuando sí, todavía están en el bosque.
Sí,
como que yo veía guerra en el bosque, más de lo mismo, más de lo que se trata la primera, ya sabes. Y en el momento en el que cambian el escenario fue como de wow, o sea.
Pues, pero
se me abrieron los ojos.
De manera sutil le estás cambiando la jugada a la audiencia. Primero le das lo que ya conocen y después ya lo mueves.
Exactamente, sí. Los estás metiendo como en la zona de confort para después sacarlos. Y algo que me encantó de esta película, que siento que es uno de sus grandes virtudes y de sus grandes como propuestas narrativas, es el hecho de la adaptación de las especies. O sea, siento que es un tema muy central de cómo la familia de Jake Sully tiene que ser resiliente, de moverse a otro lugar, de ser exiliados, de ser pues ahora sí que peregrinos, pues,
sí, sí,
y llegar a una comunidad diferente con personas donde ellos son los únicos que se ven de esa manera.
Sí.
Y esta forma de adaptarse y cómo las especies logran sobrevivir de esa manera.
Sí, y también lo que viene después de la conquista, el mestizaje. Entonces justo me gustó que hayan adoptado sus temas.
Sí, sí, sí.
Y este, y lo que voy a decir es que la primera, así como es un mundo complejo, entre comillas, me gustó que la primera sea una historia sencilla para que el cómo es complejo, pero el qué es sencillo. Entonces sí, eso hace que la audiencia sea, se le sea fácil introducirse a este mundo. Pero ya que James Cameron conoce, ya sabe que la audiencia conoce el cómo y conoce las reglas de este mundo, ahora sí en la 2 ya jugó con los personajes, la relación entre ellos. O sea, complicó las cosas, complicó el qué.
Ajá, exacto.
Porque ya sabemos, ya tenemos muy nominado el cómo. Entonces eso me gustó mucho esta película.
Exactamente.
Y bueno, ¿qué más quieres agregar tú, Carlos?
A mí algo que me dejó mucho pensando, ahorita que meten el mestizaje y ya temas sí, como más del mundo real, adaptándolo a la película de Avatar, algo que me encanta, no solo de esta, sino también de la primera, pero que creo que en esta lo sentí más, es, o sea, el daño que le hacemos los humanos totalmente, a los ecosistemas. Porque, o sea, en esta película nos los plasman muy, muy en blanco y negro, ¿no? El bien y el mal. Llegamos los humanos a destruir un ecosistema fuera del nuestro. Uh-huh. Pero la verdad es que me dejó pensando y es que es muy parecido a lo que hacemos aquí.
Totalmente.
O sea, así como llegamos allá y acabamos con todo, pues es lo que hacemos aquí, ¿no? Entonces eso también me abrió, o sea, se me hizo una de las relaciones mucho del mundo real al mundo de Pandora, como decías ahorita, del mestizaje, de cómo los excluían. Es un punto que me abrió mucho la mente. También porque yo estudié Administración de Energía y Desarrollo Sustentable, que tiene que ver mucho con el tema ambiental. Uh-huh. Entonces, ver eso nuevamente, y siento que en esta vez sí lo sentí más, te digo, porque ya me siento más encariñado con el mundo de Pandora, ya me siento más encariñado con la familia de Jake Sully. Uh-huh. No me gusta ver su mundo destruido, pero luego pienso, oye, no es solo su mundo, también es el de nosotros, ¿no?
Claro.
O sea, ¿cuántos árboles no talamos? ¿A cuántas especies no dejamos sin hábitat? ¿Cuántos incendios no causamos?
Pero es que fue muy inteligente James Cameron, siento, de haber creado esta especie antropomorfa. Uh-huh. O sea, porque no deja de ser ajena a la humanidad. O sea, ya sabes, se sienten como humanos,
sí, son humanoides,
se comportan como humanos, son un tipo de humanoide raro. Sí. Entonces fue muy inteligente porque muchas veces si ves destrucción de hábitat de un animal que no se parece a ti, no tienes la misma empatía.
Claro.
Aquí son otra cosa, pero se siguen pareciendo mucho a nosotros y se sigue, o sea, nos seguimos sintiendo muy identificados.
Los ojos te dicen todo. Ajá, o sea, si ves a un animal a los ojos, te dice todo.
Sí, entonces, o sea, siento que fue muy inteligente de mantenerlo en la línea humana para que puedas empatizar de esa manera.
Sí.
Y también la forma tan grotesca en la que plantea como esta destrucción y esta ambición del ser humano. O sea, es muy fuerte. Ya sabes, como que lo exagera un poco, pero siento que es para que funcione mejor en la historia.
Sí.
O sea, es como, ya sabes, quieren en esta ocasión lo que quieren hacer, además de porque es una necesidad, pues explotar los recursos de Pandora. El cuando le matan a la ballena.
Tiene un nombre específico, pero
sí, pero que le sacan este como elixir de juventud para los seres humanos.
Sí.
Y ves como la esta avaricia y este como, o sea, y esto que es muy del ser humano.
Sí,
de solo lo que nos convenga a nosotros como especie. Uh-huh. Ya sabes, los animales nos valen madres. O sea, no, pero si nosotros podemos ser más jóvenes con esto, entonces, bueno, pues destruyamos lo que sea.
Sí, hasta Spider le dice como, oye, ¿y lo demás que lo vas a tirar?
Vas a tirar el resto de una ballena. Sí. Pues esto es lo único que queremos. Nada más queremos ser jóvenes para siempre.
A mí lo que se me hizo brillante esta película es que los animales están tratados como personajes de la película. O sea, me refiero de que tienen un trasfondo, tiene un arco dramático durante la historia. Entonces me gustó que
ya se notar que son inteligentes, sensatos y emocionales. Entonces,
ya no es como el animal bonito para comprar un peluche, sino es un personaje más la película que tiene un arco dramático, tal cual, igual que los hijos de Sully. Entonces eso me encantó, que James Cameron se me hizo algo muy innovador, por decirlo así. Nunca había visto que un animal en una película haya tenido ese tratamiento, literalmente.
Yo diría que la única muerte de un animal que me ha dolido tanto como las de Avatar es Hedwig en...
Sí, pero...
¿Cuál?
Es Hedwig en Harry Potter.
Ah, sí, bueno.
Sí, pero aún así, Hedwig no es ni la mitad de complejo de lo que es esta ballena, de este payocán, no sé qué.
Sí, claro. Payocán creo que era la específica, ¿no? O sea, una específica.
Sí, payocán, no ese güey.
Sí. Pero fíjate que a mí también se me hizo muy relacionable eso al mundo real. Siento que eran como el equivalente a un delfín. O sea, yo cuando los estaba viendo dije, esto es un delfín por el énfasis
por la
que hacían,
con el ser
la énfasis que hacían en lo inteligente
que
era.
Claro.
O sea, lo inteligente que era, lo pensante que era. Y también, o sea, te duele que te expliquen todo eso y luego saber que lo matan, porque sabes que está sintiendo más, que tiene más emoción. Y también que se pueden comunicar. O sea, no son solo animales que no tienen conciencia, o sea, llegan a pensar, llegan a comunicarse.
No, y tienen todos estos códigos también como, o sea, bueno, que los tienen muchas especies, pero incluido el ser humano, estos códigos de hiciste algo que va en contra de nuestros intereses como especie, sí, exiliado. Ya sabes, como estas arreglos como sociales complejos, sí, o sea, que también tienen, pues, o sea, estas ballenas en esta ocasión. Entonces también como que lo justamente hace al personaje pues más completo. Uh-huh. O sea, el hecho de que sea alguien que fue malentendido.
Exactamente.
Y entonces y está pagando las consecuencias de una situación que le salió de las manos y es igual de exiliado que el hijo de Sully con el que también empatizas.
Claro.
Entonces, o sea, sí, la verdad, como dices, o sea, hasta los animales ahí están por una razón. Sí. Todos tienen una historia. Está muy, muy bien hecha, de verdad.
No hay un personaje que sobre en la película.
Totalmente.
Hasta la niña, yo al principio dije como, pues Tuk es la comic relief y así. Y sí, no, al final, en la batalla final,
era la que más me estresaba. Era la que más me estresaba, la pobre.
Sí, sí, James Cameron sí cuidó muchísimo a todos sus protagonistas y eso me gustó mucho. Y también vi un James Cameron más relajado. O sea, igual de brillante, pero más que se divirtió con su propia película. Esto lo vi más divertido. Por ejemplo, le subí un poquito el tono, lo del brazo se me hizo
muy
bueno y me atreví de chingón. Y también todas las referencias que hizo a sus compañeros de cine y a otras películas, por ejemplo, a Joss, es evidente las referencias que hizo con el punto de vista desde la ballena.
Claro,
o
claro.
Cómo le clavan los barriles esto para que flote. Esas son referencias directas a Joss. Mm. Igual con Jerry Maguire de Show Me the Money y We Are Not in Kansas Anymore. O sea, se ve que está James Cameron divertido haciendo su película, porque como ya sabe que funcionó su franquicia, ya no tiene ese estrés, entonces ya se está divirtiendo con su creación. Literalmente, así lo sentí yo.
Bueno, también tardó 13 años en hacerse esta película.
Y gracias a Dios.
Entonces, o sea, como que siento que no dejó justamente nada al azar. O sea, lo pensó todo,
sí,
para que no, o sea, no hubiera a prueba de balas. Sí. Siento que es esta película.
Igual el 3D lo sentí diferente esta vez. O sea, se sintió más intenso, por decirlo así, ¿no? Como que yo nunca había visto realmente un 3D.
Que fuera más como ventana. Siento que antes el 3 era más como que te saltaban, ¿no? Ahora yo lo siento más como una ventana.
Es que literalmente...
Yo lo sentí súper orgánico, casi no lo sentí. O sea, sentía la experiencia.
Yo sentía la rama aquí, dije, me voy a pegar.
¿Sabes cuándo yo sentí realmente el 3D? Cuando dije, wow, fue cuando estaban en la nave, cuando recién llegan los humanos de regreso a Pandora. Spoiler, pero ya, sí, ya dijimos que esto es territorio de spoilers. Hay una toma donde la cámara se voltea. O sea, como están en el espacio, no hay gravedad, no hay arriba y abajo. Entonces la cámara es como un 360. A mí me dio una sensación.
¿Cuando sacan a Quaritch de su cápsula?
Sí. Yeah. A mí me dio una sensación de vértigo, porque es demasiado inmersivo.
Sí.
O sea, los efectos visuales están 10 de 10. No. La verdad, te voy a decir algo a los dos. Yo tenía mucho miedo con esta película porque es un producto de Disney al final del día. Mm. Y de repente sí ha habido cosas que digo... ¿Es neta Disney?
Sí, a mí también. De pronto en algunas películas...
No solo en las series, sino en las películas también.
Sí.
La primera vez que dije, no manches, o sea, fue cuando fui a ver Doctor Strange y le sale el tercer ojo.
La última.
Sí, Sam Raimi.
Sí.
O sea, que le sale el tercer ojo, sí, dije...
¿Neta? Sí, pero...
Pues ya ves cómo se acabaron a Thor.
Ahí era un Sam Raimi controlado por Kevin Feige. Aquí sí era un James Cameron controlado por James Cameron.
Sí,
o sea, entonces,
sí, claro.
Pero sí tenían libertad creativa.
Como se siguen encasillando en Disney, me dio un poquito de miedo que la calidad llegara a bajar. Y llegando a este punto, les quería preguntar a ustedes dos, ¿qué tal sienten esta a comparación de la primera? O sea, ¿creen que se queda abajo?
¿A nivel visual?
No,
nivel de todo, de película.
No.
Está pasadísima.
Otra vez, James Cameron... Cada vez con una película, ese güey revoluciona la tecnología y lo volvió a hacer.
Totalmente. Y siento que además el manejo de cámara, bueno, por extraño que pueda sonar, porque aquí es pura pantalla verde, pero muy innovador. O sea, las tomas, como ya sabes, justo cómo te hace esta experiencia 360 cuando está la niña, ¿cómo se llama? Kiri.
Sí.
Cuando está Kiri y que está ella solita, ya sabes, como
viendo el cangrejo.
Sí. Y que la toman como de cabeza y luego la voltean. Yo decía, güey, qué pedo el manejo de cámara de esta película. O sea, incluso en cosas bien sencillas, propone muchísimo.
Sí, cuando está montando los tubos marinas, la posición de cámara y cómo se mueve es impresionante.
Es impresionante, de verdad.
Te sientes tú con ellos montando la cosa esta, literalmente.
Totalmente, pero mucho mejor que la anterior. Sí. Siento que la pensó más. Así como de quiso proponer de verdad en cada toma, así como de a ver cómo le vamos a hacer para que esto que es muy sencillo sea todavía más interesante.
La verdad es que todo eso me vuelve loco porque mi cerebro no puede procesar cómo pasan de un cuarto azul o verde con un que otro prop y cámaras de motion capture a lo que vemos es en que pantalla.
Uno, sí, en algunas escenas, pero yo creo que James Cameron en esta ocasión hay muchas tomas, muchas escenas
subacuáticas.
Son acuáticas,
sí,
sí,
sí.
Cabrón.
Sí,
sí, pero, porque ya ves que están diciendo que Kate Winslet rompió el récord de Tom Cruise, de la actriz que más tiempo ha aguantado abajo del agua, que por cierto, es una sorpresa para todos, yo creo, que Kate Winslet esté participando en esta película, porque cuando grabó Titanic hizo todas las ruedas de prensa, todo el tour de prensa, en alguna ocasión dijo que no iba a volver a trabajar jamás con James Cameron, porque pues dijo que era un tirano y que en Titanic la verdad que los tenía muriéndose de frío, sufriendo muchos pesares, y dijo: a menos que me paguen una suma absurda de dinero, voy a trabajar otra vez con ese güey. Y miren, ya regresó.
Es un tirano.
Luego saldrá cuánto le pagaron.
Exacto. Yo creo que exactamente. Le hicieron una oferta que no pudo rechazar.
Una película más taquillera, la saga más taquillera de la historia.
No, y dicen también, justo ella mencionó que ha cambiado mucho. O sea, que en ese momento, en el momento en el que hizo Titanic, tenía como toda esta presión encima de hacer este como passion project que tenía. Sí. Y ahora ya está más relajado porque, pues bueno, ya es James Cameron. Ya
es una franquicia que
ya está franquicia.
No es un experimento.
Es que la que hizo Titanic se filmó en México también, ¿no?
Entonces, sí, en
la productora,
Lucas, ¿no?
La productora, la line producer se llama Ana Roth. Yo me llevo con ella y me contó que es un tirano y que él hace algo que ningún director más en Hollywood puede hacer. Tú, cuando estás dirigiendo una película, a tal hora, por ley, por sindicatos así, tienes que cortar a comer a huevo. Y este güey no. Este güey se pasa por los huevos, la comida. Entonces, lo que hace es que constantemente hay meseros dándole comida a su crew.
Okay.
Y el estudio paga los mil penalties, se llaman, pero son millones de dólares en puro mil penalties, pero que es algo que nada más un James Cameron puede hacer, porque si yo llego ahorita con mi primera película y digo, yo no voy a cortar a comer, me dicen,
van a decir, ¿quién es?
Sí, el sindicato de actores,
Otro director, ya me corren, nada más, entonces es un chisme de su tiranía.
Mira,
aquí en México,
pero pues sí, Kate Winslet ya dijo que no, que ha cambiado mucho y la verdad es que se le ve, como dice, se le ve relajado, le aficiona la franquicia, se está divirtiendo, está proponiendo, ha evolucionado maravillosamente este güey con su cine, la verdad.
Sí, la verdad es que sí.
Y otro punto que también quería comentar sobre la narrativa que lleva esta secuela de Avatar es me pegó mucho lo que dice Jake Sully al final, que dice: o sea, el sentido de un padre de familia es la protección, el poder proteger a tu familia. Es lo que te da sentido como padre.
Sí.
Y el no poder hacerlo, el haber tomado la decisión de ser un guerrero y cargar con las consecuencias de eso.
Sí.
O sea, de que tu familia no va a estar a salvo por las decisiones que tomaste.
Sí.
O sea, a mí se me hace durísimo. O sea, de verdad, un conflicto muy fuerte como, como familiar, como, de un ser humano. O sea, me pareció durísimo. Y te digo, no solo eso, la forma en las relaciones de familia que plantean, el hecho de estas dinámicas como de el mayor con el menor, los roles que toman, por qué uno destaca más, el otro se siente rechazado. O sea, están muy bien construidas.
Y la presión que tienen los dos por llegar a ser lo que el papá es.
Exactamente.
Y también demuestra por qué Jake Sully es el líder y no Neytiri, porque Neytiri es como más mecha corta, quiere ver. Entonces Jake Sully es más como mental, es más intelectual en ese sentido. Entonces,
y es como que le está calmando toda la película. Exacto. De hecho, Neytiri como que sí me causó mucho estrés de repente. Sus emociones y que era, como dices tú, muy mecha corta. No pensaba y quería actuar.
Sí, quería vergazos.
Y era, Jake Sully la tenía que calmar. Toda la película le estuvo calmando mucho. Sí.
Y está bien porque Neytiri, por esencia, es una guerrera. Toda su vida lo ha sido. Entonces, es parte del personaje, pero Jake Sully es más estratega y por eso es el líder.
Sí, pero también necesitas un elemento como ella.
Exactamente.
Ya sabes, porque es la wild card que de pronto te va a salvar de
su actuación al final de la película, cuando se muere el hijo.
Increíble. Y también es muy impresionante cómo esto, a pesar de ser CGI, a pesar de ser, pues estas
amigas,
transmiten una emoción.
Exactamente.
O sea, y la verdad es que Zoe Saldaña, mis respetos, tiene una tonalidad, cuando se le quiebra la voz, ella es mucho trabajo de voz lo que ofrecen.
Están constantemente en el set. No es como típica película donde hay un personaje animado y luego ellos doblan la voz, ¿no?
Exacto. O sea, ellos están actuando. O sea,
tipo, Spider es el único humano que está todo el tiempo en el set, por decirlo así, pero nunca estuvo solo en el set, siempre estuvo con sus compañeros todo el tiempo. Entonces, eso le agregó un chingo al trabajo actoral, justo.
Sí, yo he visto videos de Zoe Saldaña justo haciendo las escenas dramáticas con, ya sabes, con todos los, puntitos y estos.
Las cámaras.
Y dices, tremenda actriz. O sea, qué lástima que, que no se ve tal cual ella haciendo esto, pero incluso así el personaje transmite muchísimo.
Monitox, el otro lado de la moneda, es uno de los podcasts de inversiones y finanzas en español más escuchados en Latinoamérica.
Los tres co-hosts tenemos una experiencia conjunta en el sector de más de 45 años.
En Monitox revisamos la coyuntura económica, financiera y política y muchos temas más.
Todo con un toque de cultura y de humor único en el mercado latinoamericano.
Escúchanos en tu plataforma de podcast preferida todos los lunes y miércoles, llueva, truene o relampague.
Sintonízanos, sé parte de la mejor comunidad del mundo hispanoparlante en finanzas y ponte al día con Monitox, el otro lado de la moneda.
Y me gustó que regresara al cast original. O sea, que James Cameron se las ingenió para regresar a sus amigos a la película.
No, incluso...
Sigourney Weaver también se sale.
Estuvo
muy, muy padre. Oye, quería hacer nada más un énfasis punto que ya tocamos hace mucho tiempo, que es la escena abajo del agua. Porque, o sea, sí tuvo mucho como peso, que fue la escena que destronó a Tom Cruise. Pero en ningún momento me percaté de una escena en la que ellos estuvieron, o sea, mucho tiempo abajo del agua.
Justo lo que dije, Pablo.
Porque con Tom Cruise sí sabes cuándo es. O sea, sabes que es esa escena.
Casi te ponen ahí el cronómetro.
Sí, y también con Mabel Cadena.
Exactamente.
No se menciona tanto, pero o sea, sí es la escena donde está así en la nave.
Mabel Cadena en Black Panther, en Wakanda Forever. También es una de las actrices que ya está en el ranking de récords.
Destruyendo el Sea Leopard está ahí como dos horas abajo del agua. Aquí no vi ninguna escena donde dijera, es esa.
Es que, ¿sabes qué? Yo creo que dos teorías. Una, que lo cortaron. O dos, que James Cameron aprovechó y se echó en chinga todo lo que tenía que filmar con ella bajo el agua. Entonces le dio varias direcciones y ella nomás iba como que cambiando de gestos. Y eso, el récord fue de 7 minutos abajo del agua.
Yo algo sí le así diría, creo. Oye, espérate, porque, en escena continua.
Porque cuando estás filmando, cuando tienes una toma así de repetir cosas rápido, te la echas así sin cortar en una y otra. James Cameron le dio una acción y le hizo una y otra vez y duró 7 minutos.
La
y
pobre
medio.
Mujer ahí ahogada, ¿cómo no lo va a odiar?
Pero si no hay escena clara que te diga.
Se volvió azul de verdad.
No hay escena clara que te diga. Ahí está el momento, ¿no?
Sí,
no,
con Tom Cruise es muy evidente.
¿Sabes qué se me hizo raro? A ver qué opinan ustedes. Ya ves que el villano es el avatar de Quaritch, ¿no?
Ajá, exacto.
Me encantó eso, que ahora los villanos son...
Eso me encantó. Me encantó. Me dije como... O sea, siento que Quaritch no hubiera permitido eso. O sea, porque ese güey tenía...
Al mismo tiempo no es él.
Ah, no hubiera permitido ser él un
Él no hubiera permitido que hagan un Navi con su ADN. O sea, porque es racista contra los Navi.
Pero no viste que él lo autorizó. O sea, salía en la pantalla autorizando.
No, pero eso escribió en palabras.
Lo que se te hace es como off character.
Exactamente. O sea, ese güey tenía asco a los Navi. Entonces, si en la 1 le habían dicho, oye, vamos a hacer un Navi con tu... Dice, de ninguna puta manera. Porque ese güey es un puto egocéntrico... que él tiene seguro que va a ganar. Entonces ahí está rindiendo, está diciendo como, en caso de que pierda...
Pero es que, pero es que es la única manera de que su conciencia pueda seguir.
Claro, es la excusa de James Cameron para regresarlo, pero realmente no lo sentí genuino del personaje. Uno, no permitiría que hagan un asqueroso Navi con su cuerpo.
Te voy a dar razón en ese punto.
Y dos, es un puto egocéntrico. Él diría, o sea, diría como, cabrón, ¿para qué necesito un puto Navi si yo soy la verga y me voy a chingar estos pendejos? Jake Sully es un pendejo. Me lo va a...
O sea, ya sé, pero pues
creo que puedes
muerto.
Como tapar así
no,
como
claro,
el...
No, claro, pero eso fue la excusa que James Cameron usó para traer el regreso.
Okay.
O sea, no lo sentí como genuino del protagonista. Fue el único que me hizo ruido la película al final del día.
Siento que puedes tapar así como el plot diciendo, lo están haciendo como estrategia militar, ¿sabes?
Yo hubiera omitido eso. El gobierno, se murió este güey y querían de regreso y el gobierno agarró su pinche ADN del cuerpo y hizo un Navi y ya se acabó sin traicionar a la esencia del villano de la primera película. Yo hubiera hecho eso. James Cameron, márcame, cabrón, por favor.
veo tu punto. Te digo, o sea, siento que lo pueden tapar así como es que es estrategia militar. Entonces estaba de acuerdo porque es como el siguiente paso de la Marina, pero... O sea, te doy toda la razón que siento que está un poco off character con él ser un Navi.
Sí, exactamente. Yo también lo sentí así.
Pero de igual manera me encantó ahora ver que los villanos fueran los Unavis. Claro. Porque en la primera vemos que los científicos, claro, son los Unavis, y los científicos de cierta forma son como los, claro, buenos de los humanos. Son los que les interesa la biología, sí, son los, sí, que, sí, quieren, sí, explorar el planeta, son los que se adentran y se comunican, y los soldados son los humanos y son los humanos.
Y una
humanos.
Vez más, elevan sus stakes.
Sí.
Porque ya no es humano contra nadie.
Es que es eso. Es que por eso yo siento que funciona mejor. No, porque ahora ya son, o sea, están,
ya están
potenciados.
Son un humano contra un
nadie. No es que sea nadie. Eso me encantó. Pero me molesta es que haya sido su decisión.
Ok, ok.
Que haya aprobado el proyecto. O sea, yo lo que digo es que el gobierno lo tuvo que haber hecho sin su autorización. Se murió y ni pedo. Hicieron otra vez a este güey.
Ah, okay, okay.
Porque querían a su líder de regreso. No que fuera autorización suya, pero que él haya regresado como Navi, eso me fascinó.
Sí, claro. Mm. Y como dices, ese detalle en el que él, sí, destruye su propio,
sí,
su
cráneo.
Propio,
su
propio
eso
cráneo está muy,
sí,
fuerte.
No, eso está increíble.
Increíble.
Que te enseñen todo, el aftermath, o sea, cómo se ve todo después de 13 años de la primera. Eso me encantó. También me encantó al principio ver cómo viven los Unavis post los efectos de la, sí, de la primera película.
Sí.
Y verlos también como integrados ya con los humanos y la tecnología humana.
Claro.
Exactamente. Y también lo que me gustó mucho a mí visualmente fue el paralelismo entre la primera imagen que cuando nacen Netellán y luego la última imagen cuando entierran a Netellán abajo.
Ah, ya, ya. Ah, sí,
dije,
sí, sí, sí.
Es un puto gran maestro
imagen.
James Cameron.
Sí, gran imagen.
Sí, me fascinó. No, sí, visualmente es alucinante.
Es espectacular. Sí. ¿No? Yo siento que es de verdad la experiencia cinematográfica del año. O sea, no, a nivel espectáculo,
sí,
siento que no. Y digo, y yo amé Wakanda Forever de verdad con todo mi corazón. Se me pareció una película súper completa, súper, sí, bien hecha, súper respetuosa, magnífica, grandes actuaciones, todo bien. Pero esta lleva el espectáculo es otro nivel.
Estoy
totalmente
muy de acuerdo contigo. Solo, o sea, sí me quedé pensando en eso. Uh-huh. Nada más tengo como un punto que agregarle ahí. Yo Wakanda Forever la he visto 6 veces, lo cual es una cantidad abnormal de veces, pero siento que está muy digerible. O sea, la puedes ver varias veces y te entretiene. Esto siento que me esperaría por lo menos un año para volverla a ver.
¿Qué tal? Yo voy a ver hoy la voy a ver otra vez.
No, yo sí le quiero. Quiero volverla a ver y volver a, o sea, que se me olviden cosas.
Ay,
como con la primera. La primera no es una película que veo. O sea, no es una película que pones ahí de fondo mientras.
Yo creo que es la película que más he visto en mi vida. O una de las top 3 más que he visto en mi vida.
No, yo cuando la veo, o sea, es cada 3 años y cada vez, cada que la veo ya se me olvidó el final o ya se me olvidaron varias cosas.
Sí.
Entonces me vuelve a sorprender y me encanta eso.
Sí, sí.
Porque Avatar es una película que me encanta ponerle el 100% de mi atención.
Claro.
No es un tipo de película que me gusta tener mientras cocino,
sí,
¿sabes?
Sí, claro.
¿Sabes que he hablado mucho de la primera película y también de esta? A excepción de, por ejemplo, a comparación de Endgame, que era una historia original que nadie conocía y aún así logró ser la película más taquillera.
Totalmente
sin tener
de acuerdo.
64 estrellas y 86 Avengers en una película. ¿Me entiendes?
No, o sea, fue una película que incluso, o sea, cuando estaba toda la temporada de premios, estaba siendo criticada porque decían, güey, es que es Pocahontas, es Danza con Lobos, es una historia que hemos visto muchas veces. Como que, pero a mí, sí, la verdad, ese argumento se me hace tonto porque,
exacto,
todo ya es un palimpsesto. O sea, todo ya se contó muchísimas veces. O sea, todas son fórmulas que se repiten y se repiten y se repiten, pero el punto es cómo
cuentas
la historia.
Exactamente.
Y siento que la forma en la que James Cameron hizo Avatar la 1,
sí,
o sea, aunque sea lo mismo y aunque sea la historia del extranjero que llega a una comunidad y tribal y se enamora y todo esto, la manera de introducir,
sí,
este,
sí,
elemento de pues esta nueva raza,
claro,
y como la destrucción del ser humano. O sea, a mí me pareció brillante.
Sí, sí. Como dice bien Pame, lo que más importa es el cómo y no el qué. Uh-huh, al final del
totalmente.
Día. Y y también que James Cameron se armó su propio lenguaje. O sea, eso estuvo chingón. O sea,
sí, en su momento cuando salió la primera no había nada similar en cuanto a efectos visuales.
Y
fue algo revolucionario.
Tanto a la atención al detalle, que lo único que teníamos así de lenguajes era como pues Lord of the Rings,
lo
que viene de Tolkien.
Claro.
Y teníamos Star Trek y Star Wars, pero pues...
Star Wars está súper... O sea,
exacto,
la dirección de George Lucas es... ¿Y cómo suenan los...
Exactamente.
Moradores de las arenas? O sea, invéntatelo.
Es lo que quería decir, que justo... La lengua Navi se siente como una lengua real, cabrón. Y Star Wars como que se siente medio improvisado.
O sea,
como
si, hay entrevistas de Hayden Christensen diciendo ¿y cómo habla tal raza? Creo que fue cuando llega con Wado.
Uh-huh.
Le dice, ¿cómo habla Wado? Y le dice, pues invéntatelo, nada más,
sí,
que no,
sí,
son inglés.
No, o sea,
esa fue la dirección de George Lucas en Star Wars.
O sea,
invéntatelo,
sí,
nada más que no son inglés. Y aquí sí es un
con los actores
idioma.
Trabajó con eso, con un lingüista y todo eso. Como ahorita lo hacen en Game of Thrones con el idioma de los Targaryen y todo eso, ¿no? Entonces, me encanta la atención al detalle de James Cameron. Por eso es quien es.
Totalmente. No, y no sé si se acuerdan de, o sea, ahora sí como que hablando un poco de James Cameron y su trabajo previo y cómo todas estas cintas que he hecho antes lo han llevado a lo que ahora está haciendo.
Me encanta
esta película.
Pues, como dices, la evolución de la primera de Terminator, que ves el final y es stop motion, ¿no?
Sí.
A lo que es ahorita. O sea, ves los... No es cyborg, los cuerpos robóticos que usan.
Sí.
Wow. O sea,
sí, él ha sido pionero de tecnología de cine como pocos, de verdad. Y no solo eso, o sea, como narrativamente, como todos los, ya sabes, Easter eggs que vas encontrando como al principio de su carrera, que dices cómo se fue equipando y agarrando herramientas para hacer lo que hace ahora. Claro. O sea, no sé si se acuerdan de la película The Abyss.
Claro, la de los submarinos, ¿no? Los de los
con
buzos.
Ed Harris. Sí. Ajá, justamente. O sea, ahí están muchos elementos que ves ahora en Avatar. O sea, él ha sido un experto. O sea, siento que es uno de esos directores que son muy taquilleros, pero sí pueden ser considerados autores.
Claro.
Que es raro. Porque...
¿Y cómo acaba la película? Se hunde un barco.
Exactamente. Sí. O sea, como que siento que tiene estos elementos recurrentes que se ha preocupado, a diferencia de Spielberg, porque Spielberg te dice lo que sea. Lo que voy es que no se ha preocupado por construirse como autor. A pesar de que es, o sea, el hombre más importante de Hollywood.
Sí, estoy
no, como que no le interesa tanto llevar como Scorsese y como, ya sabes, llevar esta línea como de mis elementos temas, que siempre repito para que siempre se note mi sello.
Bueno,
o sea, Spielberg te hace lo que sea.
Siempre un niño protagonista. O sea, tiene cosas, tiene como guiños, sí. Pero
no siempre.
Pero no tan claro, sí.
Ya sabes, bueno, o sea, no, como que no ha sido tan consistente en ese sentido, porque siento que no le importa, él está más allá de eso.
Sí.
Pero, o sea, siento que James Cameron sí es uno de esos pocos directores súper blockbusteros, o sea, súper taquilleros, súper comerciales, pero que sí le interesa tener una narrativa, o sea, un hilo narrativo en sus películas.
Totalmente.
Y, o sea, lo ves en Día Vez que él, se está preparando para hacer películas subacuáticas.
Sí,
de desastre.
Ha hecho muchísimas películas subacuáticas. No es justo lo que estaba pensando, que todas sus últimas películas han sido.
Tiene un elemento del agua para él, es muy importante. Y además.
Y después de que se hundió el Titanic, fueron puras, o sea, puros como documentales y películas abajo, ¿no?
Sí. No, bueno, y David es creo que antes
sí,
de Titanic.
Es antes, ¿sí? Pero de ahí como que se agarró una racha de puro abajo del agua. O sea, creo que después, o sea, después de Titanic, porque Titanic. Y a visto todavía podrías decir que son fuera del agua, ¿no? O sea, Titanic estás arriba del barco.
Sí, pero no, pues no, pero tiene muchísimo. La mayoría es cuando se está hundiendo y ves todo esto. O sea, siento que a él.
Pero luego ya hace como 2-3 documentales y una película que creo que se llama Aliens Under the Sea.
Esa sí no la vi.
Que es todo, o sea, es ahora sí todo debajo de la. O sea, es barcos que se hundieron, criaturas marinas, pero todo abajo del agua. Y justo esa de creo que es Aliens Under the Sea o Aliens Under the Ocean. Corríjanme, por favor, en los comentarios. De ahí pasa directo a Avatar, que se me hace cool que pase como de Aliens del mundo a Aliens de Pandora.
Y justo en Día Vez era lo que les iba a decir, como que también, además de que plantea todo esto de subacuático, de desastre, tecnología, mecánico, o sea, muchos elementos mecánicos, la tensión que te causa el ahogo, el no poder escapar, o sea, como que siento que él maneja muchos de estos elementos.
Sí.
Y al final de Día Vez, no sé si se acuerdan, llega, o sea, Ed Harris llega a una como civilización subacuática de tus animales, que además como que hacen estos animales, le ponen como crítica de la humanidad, le ponen como las noticias como llegamos de miren lo que es la humanidad. O sea, les ponen así las pantallas y dicen miren lo que es la humanidad y cómo destruyen y cómo, o sea, y estéticamente siento que sentó mucho las bases para lo que es Pandora. Porque tiene todas estas lucecitas como de neón. Sí. O sea, como que siento que en Día Vez puedes ver mucho hacia dónde se estaba perfilando la carrera de James Cameron en ese sentido.
Estoy de acuerdo.
Y después de eso, pues, o sea, viene Titanic, que fue, o sea, también estos elementos, el agua, las máquinas. Y es un director que también, justo parte de su tesis como autor, ha sido como el hombre contra la máquina. O sea, el cómo jugar a ser Dios. Exactamente, cómo jugar a ser Dios, cómo la tecnología se te puede salir de control, cómo este barco que es inundible se hunde.
Sí.
O sea, cómo estas fallas humanas de por ambición, por soberbia, por, o sea, te terminan destruyendo.
Totalmente.
¿Ya sabes?
Muy bien, sí.
Y aquí siento que lo que hace increíble en Avatar es que ahora él regresa a la naturaleza, ya sabes, o sea, como que da este giro de O sea, sí tenemos esta parte como de hombre contra máquina, pero ahora es añadiendo el elemento de la naturaleza y como que recobrando lo que de verdad importa. O sea, sí, siento que la lección que da Avatar a nivel justamente como ambiental, ecosistema, dejar de vernos, o sea, el ser humano, tener este antropocentrismo tan, tan desmedido que provoca desastres en todos lados y que arrasamos con todo a nuestro paso. O sea, tener esta conciencia y hacerlo de una manera tan efectiva, tan poderosa, llevar ese punto a la mesa, a mí me parece de verdad, o sea, increíble de este güey.
Es que Pandora sigue siendo una reflexión muy directa a la Tierra. O sea,
sí, sí, sí.
La flora y la fauna, todo tiene una similitud y nos hace, de cierta forma, o sea, apreciar la de Pandora, pero, o sea, mano a mano apreciar la que tenemos. Sí. Oye, otro punto que quería tocar, que no hemos tocado, son los récords que ha roto James Cameron en cuanto a presupuesto, porque no se limita. Tiene el récord a la primera película de $100 millones y el récord a la primera película de $200 millones en presupuesto. Y no sé cuál fue el presupuesto de Avatar, ni uno ni dos, pero estoy seguro que está.
La dos fue un $300 millones, algo así, güey.
O sea, sí, nunca se ha limitado con presupuestos. Sí. O sea, está dispuesto a gastar cantidades, o sea, históricas para crear sus proyectos. Claro. O sea, el valor que tienes que tener para invertirle tanto a algo, sí, sin saber, bueno, el James Cameron, ¿no? Sí, te imaginas, sí, claro, que no le iba a ir tan, sí, mal. Pero al mismo tiempo, para estar haciendo algo nuevo, se me hace a mí algo único. O sea, sí, no cualquier director se lanzaría a gastar una cantidad que rompe un récord en un proyecto nuevo. Creo que fue Titanic,
es que,
la de,
es
la
que
de
no es 200. Que gaste él, sino que uno,
sí,
se,
bueno,
confíe en él.
Es que exactamente.
Alguien tiene que confiar en él, sí, sí, pero, sí, o sea, lo que logra hacer.
Sí.
No, sí, la lana
y la seguridad
que, logran
que le ponen detrás para que sus proyectos recuperen y hacerlo continuamente con Titanic, con, sí, Avatar, se me hace algo muy impresionante de este director. O sea, que haya sido el pionero en gastar más de $100 millones en una película.
Y que
el
los pionero, recupere, además.
Sí, y que los,
o sea,
recupere. Sí. El pionero en gastar
no, y los
200
recupere, ya
millones.
Mucho más,
o sea, del top 5, él tiene dos de las más taquilleras, Avatar y Titanic. Pero justo
Titanic fue la primera película en costar $200 millones.
Pero justo Disney dice que, o sea, Avatar, las nuevas películas están planeadas para 5 películas ya confirmadas, pero James Cameron tiene escrita las 6 y las 7 por si las dudas. Pero solamente se van a hacer si la película llega al top 5 más taquilleras de la historia. Entonces,
sí, había escuchado eso.
Tiene
sí
que rebasar No Way Home y Avengers Infinity War, que está difícil, pero
sí,
ojalá
sea así. Sí, o sea, cuando escuché eso, sí me preocupaba. Te voy a decir por qué. Porque yo no tenía visión para la secuela de Avatar. Sentía que la primera película ya estaba muy encapsulada, inicio, fin. Y ya se nos había introducido Pandora, ya sabíamos que eran los Navis, ya sabíamos cómo era el ecosistema. Sistema. Entonces yo en mi mente no podía, no soy James Cameron, ¿verdad? Obviamente. Sí. Entonces no podía procesar una buena secuela donde viéramos algo nuevo que me volara la cabeza tanto como la primera. Y por eso quedé tan sorprendido con la segunda, porque fue una secuela muy digna.
Sí.
Hicieron un gran trabajo y siento que sí está al nivel de la primera. O sea, y sacaron algo que me sorprendió demasiado. Totalmente. Le dieron más vida a Pandora. Le dieron más dimensión. Entonces me encantó. O sea, te digo, estaba preocupado antes de ver la película de que no fuera a ser tan taquillero, que fuera, sí, a ser un flop, como les dicen, o un, sí, un, ¿cómo le dicen? Box office bomb.
Exacto.
Y te digo, más porque no es una película de Marvel, pero los efectos de Marvel que son de Disney últimamente han estado como muy y esta, que es una película que vive únicamente, sí, de efectos visuales.
Sí.
O sea, genuinamente tenía miedo. Dije, no,
yo la verdad sí estaba bastante confiada por el tiempo que se tardó haciendo.
No,
y porque es él. O sea, ya sabes, porque siento que ese güey no se va a aventar si no lo va a hacer perfecto.
Es que a mí se me hizo estúpido que la gente, cuando confirmó las secuelas de Avatar, todo el mundo dijo como no, la va a cagar. Cabrón, no. Lo que ha hecho James Cameron a largo de su carrera es demostrar que sus secuelas son mejor que la primera.
Sí,
lo hizo,
sí,
con Aliens. Aliens 1 de Ridley Scott es una obra maestra y el que hizo una secuela estaba loco a la cabeza. Este güey estuvo loco a la cabeza y lo hizo y está igual de buena que la de Ridley Scott. Hay gente que le gusta hasta más, cabrón. Uh-huh. Luego hizo Terminator 1, una obra maestra.
Y Terminator 2
también la es mejor que Terminator 1.
Entonces, bueno, no sé, si a mí me gusta más la 1.
A mí la 2,
yo estoy contigo, sí, me gusta más.
Entonces,
la 2.
¿En qué cabeza se les ocurre cuestionar a James Cameron a la hora de hacer secuelas?
Mira, yo lo cuestioné, me daba miedo. O sea,
a mí nunca.
Sí, me daba miedo de que no fuera a ser tan buena. Admito que sí lo cuestioné, mi cabeza estuvo mal. Está increíble la película. O sea, sí llega, sí, al nivel de la primera. Yo creo que hasta mejor.
Sí.
la música del sol.
Ya tenemos que ir cerrando. Pero...
entonces, o sea, como que ya viéndola sí me da más tranquilidad. A lo mejor no sé si llegue a top 5. Ojalá. Pero siento que, o sea, no va a ser un flop.
No,
por supuesto que
va
no.
Va a generar muchísimo dinero.
Siento que es la película que todo el mundo va a ver en diciembre. O sea, además, todos estamos de vacaciones.
No solo eso, siento que es la película que va a dejar boquiabierto a todos.
Sí, totalmente. Y tienes el precedente de que de toda la gente que vio Avatar, que fue una de las películas más taquilleras, ¿qué van a querer ver la secuela? Claro, o sea, no se van a quedar sin verla. ¿Me explico? Entonces, como que ya tienes ese precedente de que por lo menos toda esa gente, toda esa audiencia la vas a tener.
Y no solamente que la quieren ver, sino que como está buena la película, la gente la va a recomendar. Entonces, como sí, todo el mundo ubica Avatar, todo el mundo va a querer verla, güey.
El word of mouth va a ser la herramienta más fuerte que
tenemos. Totalmente.
Como la primera, así fue. Sí. Como sí, el Titanic, claro. Así fue.
Word of mouth. Sí. O sea, ni los trailers, ni las historias de Instagram, ni
claro.
Exactamente.
El word of mouth, entonces.
No,
vayan a verla.
Y otro elemento que también quería comentar acerca de James Cameron, de algo que me gusta muchísimo también de él, como su sello como autor de lo que ha creado de este hilo conductor que ha llevado. Las mujeres que él ha tenido en sus películas antes de que existieran las agendas. Antes de que todo mundo quisiera ser políticamente correcto y él siempre tuvo protagonistas chingonas.
A huevo.
O sea, y porque siempre se ha rodeado de Sarah mujeres Connors, chingonas. ¿Sí? Además, o sea, su ex esposa es Catherine Bigelow. Su otra ex esposa es, no sé si estaban casados o no, pero Linda Hamilton, sí, que era Sarah Connor en Terminator. Sí, o sea, sí, es un hombre que se ha rodeado de mujeres chingonas y por ende todos sus personajes han sido mujeres muy fuertes.
Sí.
Y entonces, y eso es algo que me fascina de su cine. O sea, tienes a Sarah Connor, justo en Alien era Sigourney Weaver. Sí. Ahorita ves a Zoe Saldaña de Neytiri.
A mí la que me encantó
súper
es ¿cómo se llama la hija de Grace? Kiri.
Ah, sí, Kiri. Uh-huh.
Ella se hizo un gran personaje.
Incluso Rose en Titanic. O sea, era una chava que estaba adelantada a su tiempo, que estaba rompiendo convenciones sociales. O sea, la verdad, mis respetos que siempre le ha dado ese lugar a la mujer. Porque sí, ya sabes por qué. Porque sabe que hay mujeres chingonas que es con las que se rodea.
Y yo quiero acabar con una última pregunta para ustedes. James Cameron es el director de la controversia más grande del cine. ¿Jack cabía en la puerta o no? Sí,
por
cabía.
Por supuesto que Jack cabía en esa puerta. No, y también es otra controversia muy grande. En mi opinión, Avatar debió haber ganado mejor película en esa ocasión que estuve enfrentándose a su ex esposa Catherine Bigelow. Me gustó muchísimo más Avatar, se me hizo mucho más propositiva que The Hurt Locker.
Pues yo firmo también la petición. Sí.
Ahora yo estoy interrumpiendo el podcast con mi alarma.
Es un tío.
Bueno.
Puede que ahora gane con la 2.
Además, como tienes un villancico de de este alarma. Disculpen por allá. Este momento. Pero bueno, ya nada más regresamos.
Con los violines del Oscar.
Regresa Carlos, nada más para despedirnos de este especial que trajimos para ustedes de James Cameron y Avatar 2, El Camino del Agua. De verdad, no se la pueden perder. Siento que es una película alucinante, es una experiencia, es propositiva, tiene de todo, tiene emociones complejas, tiene efectos alucinantes, tiene todo.
Y gracias a Disney por invitarnos. Y
gracias a Disney y a Bernie por habernos llevado a
Disney
la premiere.
Cinépolis también. Por poner todo el evento. Yo la verdad es que no quiero decir nada de la película, o sea, vayan a verla. La película les va a decir todo lo que yo tengo que decir.
Exactamente. No se pierdan Avatar 2, El Camino del Agua. Échense también una retrospectiva del cine de Cameron, que es alucinante. Entonces, bueno, pues ya lo saben. Esto fue La Cinemafia. Suscríbanse, denle like, comenten, sigan a Carlos en sus redes, síganos a nosotros y nos vemos en el próximo episodio.
Bye.
Monitox, el otro lado de la moneda, es uno de los podcasts de inversiones y finanzas en español más escuchados en Latinoamérica.
Los tres co-hosts tenemos una experiencia conjunta en el sector de más de 45 años.
En Monitox revisamos la coyuntura económica, financiera y política y muchos temas más.
Todo con un toque de cultura y de humor único en el mercado latinoamericano.
Escúchanos en tu plataforma de podcast preferida todos los lunes y miércoles, llueva, truene o relampaguee.
Sintonízanos, sé parte de la mejor comunidad del mundo hispanoparlante en finanzas y ponte al día con Monitox, el otro lado de la moneda.